UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Global UMH, el programa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Saludos desde Global UMH. Les hablan Vanessa Godoy y Eva Pardo.
Buenos días, Vanessa. Arrancamos con el séptimo programa de la sexta temporada de Global UMH. Y cuéntanos, ¿qué tenemos preparado para hoy?
Pues para empezar, hoy nos visita el vicerrector de Relaciones Internacionales, Vicente Micol, para hablarnos de la internacionalización de la UMH, y más en concreto, de la UMH en República Dominicana.
Después viajaremos hasta diferentes pueblos de la provincia de Alicante, ya que este fin de semana más de 30 alumnos y alumnas incoming de la UMH se han convertido en embajadores Costa Blanca.
Y en la sección Conoce al Servicio tendremos al otro lado de teléfono a Luis Torrús, del Área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado.
Continuaremos con la sección de Cooperación y Voluntariado y hoy hablaremos de la campaña Cooperar Mejor, que está impulsada por la Coordinadora Valenciana de ONGDES, y para ello tendremos con nosotras al presidente de Escoles Solidarias, Joan Bravo, y a Carmen Rodríguez, de la Coordinadora Valenciana de ONGDES.
Y por último, contestaremos a las preguntas de nuestros seguidores en el buzón Global UMH. Y ahora, sí que sí,
¡empezamos!
La Universidad Miguel Hernández se consolida entre las universidades españolas con mayor impacto social en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según la última edición del ranking británico Times Higher Education. En concreto, la UMH se sitúa en el puesto 101 de 200 a nivel mundial y ya está en el top 10 a nivel nacional. Con respecto a los ODS, la UMH destaca en Acción por el Clima, donde ostenta el segundo puesto a nivel mundial y el primer puesto a nivel nacional. Además, sobresale por ser la primera universidad española con mayor impacto en el Objetivo 3, Salud y Bienestar.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha convocado los premios a proyectos locales en la ciudad de Orihuela dirigidos hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Eje Prosperidad de la Agenda 2030. Toda la información está disponible en internacional.umh.es y el plazo de presentación de solicitudes es hasta el 4 de junio.
La UMH, a través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, ha firmado el convenio de doble titulación de doctorado con el Instituto de Ciencias Matemáticas y de Computación de la Universidad de Sao Paulo. Este convenio ha tenido lugar entre el Programa de Doctorado en Estadística, Optimización y Matemática Aplicada de nuestra universidad y el Programa de Doctorado del Instituto de Ciencias Matemáticas y de Computación de la Universidad de Sao Paulo.
Más de 50 personas han realizado este sábado las pruebas de certificación de inglés ACLES que se han celebrado en el edificio Arenals de la UMH. Para la realización de la convocatoria, que ha sido la primera de este año, se ha establecido un protocolo de seguridad con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los candidatos y candidatas.
Aún estás a tiempo de participar en el Escape Room que han creado desde la Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible Prosperidad de la UMH. Accede al juego en la web odsgame.umh.es y completa el desafío antes del 23 de mayo. Entre todas las personas que lo complete, se sortearán productos de comercio justo.
Está escuchando Global UMH con Eva Pardo y Vanessa Godoy, su la radio UMH.
Arrancamos la sección de movilidad e internacionalización. Desde el Servicio de Relaciones Internacionales, además de gestionar la movilidad del estudiantado PDI PAS de la UMH, también se llevan a cabo diarias acciones para la internacionalización y potenciar la presencia de la UMH en otros países.
Así es, Vanessa, y una de las universidades con las que la UMH ha firmado recientemente un convenio es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en República Dominicana, Por ello, hoy está con nosotras al otro lado del teléfono el vicerrector de Relaciones Internacionales, Vicente Micol. Buenos días, Vicente.
Muy buenos días, Vicente. Es un placer contar contigo de nuevo en Global UMH. Bueno, en primer lugar, ¿cuándo se inicia la relación entre la UMH y la República Dominicana?
Buenos días. Para situar un poquito la relación que tiene la UMH con la República Dominicana, nos podemos remontar pues aproximadamente casi 5 o 6 años. Hace más o menos eso, esa diferencia de tiempo, 5 o 6 años, el profesor Jolín Pastor visitó República Dominicana con motivo de una ayuda de internacionalización para centros de las que tenemos o que otorgamos a través del vicerrectorado, y bueno, pues tuvo la oportunidad de visitar fundamentalmente la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que como sabéis y hemos comentado alguna vez, es la única pública que existe y la más grande, con un total de 220.000 estudiantes, y a partir de ahí pues comenzó a llevarse a cabo la colaboración. También tuvimos alguna aproximación a los Ministerios de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MESFIT, y también al Ministerio de Salud. Y a partir de ahí, pues obviamente fraguó mucho mejor la colaboración en los años posteriores.
Bueno, Vicente, y sí que sabemos que recientemente estuviste en República Dominicana junto con el ministro de Educación de allí, Franklin García, y la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Emma Polanco, entre otras personas. ¿Cuál era el objetivo de la visita?
Correcto. El 6 de abril, a través de la colaboración que llevábamos prácticamente 2 años, yo diría 2 años, 2 años y medio, el 6 de abril tuvo lugar pues esa culminación de la colaboración con la Universidad Autónoma de Santo Domingo en lo referente a la participación de algunos de nuestros profesores en el doctorado de Ciencias Agroalimentarias. El día 6 de abril se firmó un convenio tripartito, un acuerdo tripartito entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MESFIT, y la Universidad Miguel Hernández, con motivo de la colaboración de las 3 entidades en el doctorado de Ciencias Agroalimentarias de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por este convenio se regula la participación de los profesores nuestros de la UMH en ese doctorado, y también se regula la financiación de ese doctorado hacia la UAS por parte del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, una financiación que consiste en 24 becas de doctorado de un valor de 8.000 euros para cada una de las becas. Este convenio, como os digo, se firmó el 6 de abril y tuvo pues una gran acogida. Medios de prensa de toda la República Dominicana asistieron en total, yo creo que asistieron prácticamente todas las personalidades del ministerio, casi todos los viceministros, el económico, el de relaciones internacionales, el de educación, y también asistieron todas las autoridades académicas de la UAS, de la Autónoma de Santo Domingo, la rectora, lógicamente, Emma Polanco, y también, lógicamente, el ministro, el doctor Franklin García, y los vicerrectores y decanos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en un evento que se llevó a cabo en el Salón de Grados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Vicente, y además de este programa de doctorado en Ciencias Agroalimentarias, del cual nos hablas, ¿está previsto que se implante más programas de doctorado con la Universidad Autónoma de Santo Domingo?
Bueno, en la colaboración que tenemos con la Autónoma de Santo Domingo también estamos trabajando en la posibilidad de la participación de nuestros profesores en otros doctorados. De algún modo están avanzados doctorados en estadística, doctorado también en medio ambiente y sostenibilidad, y un doctorado también en artes, aunque puede que haya alguno más posteriormente, pero esos tres, yo diría, estadística, medio ambiente y sostenibilidad, y finalmente artes, son los que podrían estar más avanzados para una segunda fase, que como la pandemia, como sabéis, dificulta un poco las relaciones y dificulta los viajes hacia República Dominicana, pero pensamos que para el año 2022 alguno de estos tres podría arrancar, aparte de que el de Ciencias Agroalimentarias, pensamos que podría arrancar ya después de la firma del convenio, bien entre los meses de junio o julio, o bien en septiembre, pero confiamos que pueda comenzar ya entre junio y julio.
Muy bien, esperemos que así sea. Y además de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿la UMH ha establecido relaciones con otras universidades de República Dominicana o tiene previsto establecerlas en un futuro?
Pues la verdad es que la UMH ha realizado un desembarco importante en República Dominicana. He de deciros que no solo la Universidad Autónoma de Santo Domingo es nuestro foco porque es importante. Como te decía, tiene 220.000 estudiantes y un total de 6.000 profesores, y las posibilidades de la colaboración con aquella universidad son tremendas. Pero además de esta universidad pública, el sistema dominicano tiene casi una treintena de universidades privadas, algunas de ellas muy importantes y muy relevantes, como por ejemplo la Universidad Dominicana OIM, es una universidad privada de 50.000 estudiantes, o sea que nada despreciable, con la cual ya tenemos un convenio y estamos comenzando a colaborar en algunos aspectos de formación a través de cursos de contenidos transversales, y también en algún máster estamos colaborando con ellos. También estamos colaborando y tenemos convenio ya firmado con UFEC, que es la Universidad de Federico Enríquez y Carvajal, con UNIDEMOS, que es la Universidad de Eugenio María de Hostos, y con la UNFU, que es la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, y la UAFAM, con la cual vamos a también próximamente firmar convenio, con la Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Nariño. Además de estas, hay otras como la Católica de Santo Domingo, la Evangelista, que hemos visitado. De momento no tenemos convenio, pero que, si fuese de interés mutuo, también estableceríamos convenios. Como veis, no solo el sistema público dominicano, sino también el privado, merece nuestra atención y nuestra colaboración, además de haber establecido también dos convenios con dos institutos de investigación también en la República Dominicana.
Y ya para finalizar, Vicente, ¿está prevista alguna acción más de internacionalización de la UMH este año?
Bien, lógicamente, como bien sabéis, la pandemia ha dificultado y ha condicionado mucho la internacionalización en todas las universidades. Nosotros tenemos mucha faena, mucho trabajo pendiente con muchas universidades y en ferias, pero bueno, esperemos que a partir de septiembre y octubre esto comience de nuevo a dinamizarse. NAFSA ya se celebra en junio, la principal feria internacional en Norteamérica se celebra online, la feria EAIE en Europa también se celebra online en septiembre-octubre, con lo cual, bueno, nosotros participaremos en modo virtual. También estamos ya 2 años participando en las ferias de Latinoamérica, en tanto la del Cono Sur como la de Centroamérica, en modo online, no hay otro remedio, pero en breve tenemos pendiente visitar a socios con los cuales mantenemos fundamentalmente dobles títulos. En ese caso podemos enfocarnos sobre todo también en visitas que tenemos pendientes a Polonia, a Wroclaw, con la cual con la Wroclaw University vamos a comenzar ahora una colaboración intensa, puesto que tienen un interés en enviarnos sus estudiantes Erasmus, y también con la Universidad de Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente, con la cual ya tenemos un doble título de máster en nutrición humana y en tecnología de alimentos. Bien, pues además de la presidencia del Grupo de Trabajo de Internacionalización de la Sectorial de la CUE, que tendremos en otoño de este año, de 2021, en el año 2022 tenemos un evento importante porque seremos los anfitriones del Grupo Tordesillas, de la reunión, la conferencia anual del Grupo Tordesillas, en el año en que nuestro rector será el presidente del Grupo Tordesillas. Es un evento importante puesto que aglutinaremos a más de una veintena de universidades de Portugal, una veintena de universidades de Brasil y también un buen número de universidades españolas. Y en cuanto a más actividades de internacionalización, de momento lo que hacemos es potenciar sobre todo la internacionalización online a través de grupos de actividades de formación en competencias transversales a través de Study Abroad, de cursos para extranjeros, pero lógicamente esta vez en modo online, fundamentalmente para Latinoamérica, puesto que pensamos que puede ser una vía muy importante de promoción para la universidad y de formación que sale desde la propia Universidad Miguel de Hernández. Nada más.
Muy bien, Vicente, pues nada, desde aquí desearos mucha suerte en todas las acciones de internacionalización que nos acabas de comentar,
Y agradecerte una vez más tu participación en nuestro programa de radio, que siempre es un placer. Muchas gracias, Vicente.
Pues muchas gracias a vosotras, que cunda el trabajo, aunque sea online y en modo virtual, y esperemos que a partir de septiembre de 21, pues el curso académico y las relaciones internacionales se encaren de otro modo, un poquito más presencial, y que yo espero, tengo la confianza plena de que va a ser así. Gracias.
Gracias, Vicente. Esperamos que así sea. Y bueno, antes de finalizar, aprovechamos desde aquí para recordaros que ya nos podéis visitar en redes sociales. En Instagram nos encontrarás en @UMHRepublicaDominicana y en Facebook en la página UMH Universidad en República Dominicana. Continuamos con la sección de movilidad e internacionalización y para ello nos desplazamos hasta Alicante, donde este fin de semana se han celebrado las jornadas turísticas Embajadores Costa Blanca.
Efectivamente, Vanessa, y de hecho alrededor de 30 estudiantes internacionales han participado en las actividades que desde el Patronato Turístico Costa Blanca se han organizado con el fin de promocionar la provincia de Alicante como un destino seguro.
Y por eso mismo se ha establecido un protocolo de seguridad y de medidas de higiene durante todas las actividades. Una de las excursiones en las que han participado nuestros estudiantes ha sido la ruta de senderismo en los acantilados de Benitatxell, tal y como nos cuenta Valeria Mosqueira.
Entonces, en senderismo lo pasé muy, muy bien, nos divertimos un montón, hicimos un buen paseo con las guías y luego un baño muy fresco en la playa. Logramos ver pocos peces, pero fue genial igual.
La estudiante del doble grado de Periodismo y Audiovisuales, Julia Felip, también nos cuenta en qué participó ella.
Yo hice la activación de costering en Villajoyosa y consiste en ir en trajes de neopreno y hacer como una ruta, entre comillas, de senderismo. Tampoco senderismo del todo, pero vas por las rocas y llegas a como rocas más altas y te tiras de esas rocas. Nos tiramos desde 4 y 7 metros y la verdad es que la experiencia fue muy guay, porque además en el bus tuvimos a un guía que era súper simpático y nos explicó un montón de cultura de la ciudad que íbamos a visitar, que era Villajoyosa. Luego nos explicó muchísimas curiosidades de la provincia de Alicante y fue bastante guay, la verdad. Me gustó un montón y repetiría.
Por último, María Tapper nos explica que ella participó en Paddle Surf en Santa Pola.
Estoy muy contenta de haber podido participar en el viaje preparado por la universidad. Gracias a ella viví una gran aventura. Adquirí una nueva experiencia aprendiendo a derivar en el agua en Paddle Surf y en kayak. Conoce a muchas personas interesantes y agradables en otra gran ventaja de esos viajes. El tipo de gente que puede conocer las interesantes culturas de diferentes partes del mundo se hacen querer más.
Desde Global UMH nos alegramos de que nuestros estudiantes estén disfrutando de su estancia en nuestra universidad y sobre todo en Elche.
Y si queréis manteneros informados de todas estas actividades, no olvidéis seguir en redes sociales a Global UMH y al Club Erasmus. Estás escuchando Global UMH con Eva Pardo y Vanessa Godoy en Radio UMH. When we were younger, we thought everyone was on our side. Then we grew a little and romanticize the time I saw flowers in your hair. See, it takes a boy to live, takes a man to pretend he was there. Continuamos con la sección Conoce al Servicio, donde en cada programa hablamos con una de las personas que integran al Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado.
Así es, Vanessa, y hoy tenemos con nosotras a Luis Torrús, miembro del Área de Cooperación al Desarrollo del Servicio de Relaciones Internacionales.
Buenos días, Luis. Estamos encantadas de tenerte en el programa de hoy.
Buenos días. Un placer estar con vosotras en vuestro programa.
Buenos días, Luis.
Bueno, buenos Luis, días. Sabemos que te has incorporado al servicio hace pocos meses. ¿Qué ha sido lo más complejo que has tenido que aprender?
Pues todavía estoy en fase de aprendizaje, ¿vale? Llevo desde noviembre y todavía estoy aprendiendo por muchas cosas porque cooperación al desarrollo y voluntariado es muy amplio. Yo creo que lo más complejo ha sido la parte económica, porque no la había tocado nunca, a pesar de llevar unos años en la uni. Pero bueno, mis compañeras del servicio me están ayudando mucho y la verdad es que se hacen las cosas fáciles.
Y Luis, dentro del servicio, ¿cuáles son tus funciones diarias? ¿Qué funciones realizas en cooperación al desarrollo y voluntariado?
Pues yo realizo funciones básicamente administrativas. Y las principales es la colaboración con Laura en la parte de voluntariado y con Lorena en la parte de cooperación. Con Laura pues organizamos los cursos y las jornadas, que son actividades que vienen del convenio de consellería. Creamos los cursos, matriculamos a los alumnos, hacemos toda la organización, reservas, etcétera, resolvemos las dudas, emitimos los certificados finalmente. Y con Lorena García colaboro con la cátedra SEDUMECH en Ruanda y con toda la generación de trabajo administrativo. Pues hacemos pagos, gestionamos la documentación, resolvemos las consultas. La verdad es que es un trabajo muy extenso.
Pues sí, lo vemos porque además es múltiple, haces muchas funciones. Sí. Y bueno, Luis, antes de pertenecer al Servicio de Relaciones Internacionales, dentro del área de cooperación, como nos cuentas, ¿a qué servicio pertenecías de la universidad?
Pues antes estaba en el Servicio de Gestión de Estudios. He estado muchos años en el servicio cambiando de nombre, pero bueno, he estado muchos años llevando becas generales, que son las becas del Ministerio como de Consellería, que son las que cubren las matrículas de los alumnos. Bueno, hacíamos muchas más cosas, pero básicamente hacía eso.
Últimamente tuvo lugar la formación básica en voluntariado de la UMH. ¿Cómo ha sido el balance de este curso?
Pues consideramos que el balance ha sido muy positivo y, de hecho, ha superado nuestras expectativas. Tuvimos que hacer dos turnos a diferentes horas, de mañana y tarde, para facilitar la presencia del estudiantado. Finalmente han participado cerca de 150 personas, que para este tipo de cursos es mucha gente, son muchos alumnos. Y tuvimos como profesores a Juanjo Ballesta, que es el director de la Área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. También tuvimos a Jaime, que es representante de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Y a Amparo, que es representante de la Coordinadora Valenciana de ONGs. Y bueno, dado el éxito del curso, la idea es ir haciendo más ediciones, y porque además, aparte de que haya sido un éxito, este curso forma parte del itinerario de la persona voluntaria de la UMH, que si queréis os comento brevemente.
Sí,
claro, claro. Adelante.
Pues este sería el primer peldaño, la formación básica de voluntariado, y después hay otra formación más específica de cooperación internacional al desarrollo en África, y más concretamente en Ruanda, que es obviamente para las personas, aunque llevamos 2 años que no se puede hacer voluntariado en Ruanda, pero bueno, sería destinado a las personas que se vayan a ir. Y aparte de eso, ya en el terreno, para las personas que se hayan ido a Ruanda, hay otra actividad de formación allí. Y ya dos actividades más prácticas serían la participación de forma activa en la organización de la jornada de promoción de voluntariado de la UMH, que se celebran todos los años, y la participación también como voluntario en las jornadas de cooperación de las 5 universidades públicas de la Comunidad Valenciana, que también son todos los años. Son formaciones o acciones independientes, pero que el alumno puede elegir hacerlas todas y tener el itinerario completo de la persona voluntaria.
Muy bien, Luis. Pues bueno, nos alegra escuchar lo de las próximas ediciones, porque yo por lo menos no pude participar en esta. Y si en el futuro pues se vuelve a hacer, pues a ver si tengo la oportunidad. Y ahora, Luis, una pregunta que te queríamos hacer. Antes de incorporarte al servicio, ¿conocías los objetivos de desarrollo sostenible y por qué son tan importantes en la sociedad?
Pues no. La verdad es que justo antes, cuando me iba a incorporar, un poquito antes, ya hablé, como ya sabía que venía al servicio, hablé con Laura Parrilla y ella me recomendó hacer un par de cursos. Y esos cursos fueron los que me hicieron entender lo que eran los ODS y la importancia que tienen. Yo había oído campanas, había oído hablar de los ODS, había oído hablar de la Agenda 2030, pero la verdad es que antes de hacer esos dos cursos los desconocía. Entonces me di cuenta de lo importante que es la difusión, ¿no? En este tipo de para los ODS, porque obviamente yo creo que la sociedad en general los desconoce.
Pues sí, no te preocupes que no eres el único, porque en mi caso por lo menos fue igual. O sea, antes de llegar al servicio tampoco estaba muy puesta en el tema y ahora ya podríamos decir que somos casi expertas en ODS, Vanessa y yo.
Bueno, casi, sí, bueno, casi.
En los próximos, en breve, la sociedad, la comunidad universitaria, por lo menos la universitaria, los va a conocer porque se van a hacer muchas acciones de difusión.
Desde luego. Y bueno, Luis, dentro de las funciones que desarrollas en el servicio, ¿cuáles son las que más te gusta realizar?
Pues las que más me gustan son las de la organización de cursos y jornadas, colaborar en ellas. Yo creo que es muy gratificante esa relación con las compañeras, con Juanjo, que como decía es el director de área de cooperación, con el estudiantado, con los profesores y profesoras de los cursos, con vosotras también. Vale, es muy, muy gratificante la creación de esas jornadas, de esos eventos, y era más, es algo muy distinto a lo que yo hacía antes y me ha gustado mucho.
Bueno, Luis, y ahora que estamos en confianza, ¿y cuáles son las que menos te gusta realizar?
Bueno, todavía no he encontrado nada que no me guste hacer.
Bueno, bueno.
Verdad, el trabajo del servicio está muy bien. Yo creo que lo que menos me gusta o lo más tedioso es la parte más económica. Y bueno, pero lo voy llevando. Voy aprendiendo, cada conforme voy aprendiendo, lo voy llevando mejor.
Muy bien. Y bueno, ¿alguna novedad dentro del área de cooperación y voluntariado que nos puedas adelantar?
Bueno, ahora tenemos dos convocatorias que se abrieron hace nada. Están recién abiertas y tienen de plazo hasta el 4 de junio para presentar solicitudes. Yo las comento brevemente.
Muy bien.
Tenemos los premios locales que pertenecen a la Cátedra de Prosperidad. Y el objetivo de estos premios es pues premiar, como su propio nombre indica, a proyectos de la ciudad de Orihuela, que tengan una clara orientación a la consecución de alguno de los ODS. También tenemos los proyectos de investigación, esto ya es más para PDI, y el objetivo de esta convocatoria es la asignación de un crédito a esos a proyectos de investigación de la OMECHE que también estén ligados a la cooperación internacional para el desarrollo y, por tanto, que estén en el marco de los ODS. Aparte de esto, la Cátedra de Prosperidad de la UMH también ha lanzado un escape room, que está ahora mismo en marcha, un escape room virtual para descubrir curiosidades sobre los ODS. Cuando resuelves el escape room, recibes un certificado y además puedes participar en un sorteo de productos de comercio justo. Se puede acceder a este escape desde el acceso identificado, desde la propia aplicación móvil de la UMH o desde odsgame.umh.es. Como veis, todas las actividades que vamos realizando ahora, por lo menos las que están en marcha, están vinculadas directamente a la promoción de los ODS.
Muy bien, pues bueno, desde aquí sí que recomendamos a todos los oyentes que participen en el escape room, porque Vanessa y yo ya lo hemos hecho y desde luego aprender aprendes. Y nada, Luis, agradecerte tu participación en este programa y muchísimas gracias por tu trabajo diario y, bueno, por compartir este ratito con nosotras. Muchas gracias, Luis.
Gracias a vosotras, un placer.
Bueno, Luis, muchísimas gracias. Y si nos estáis escuchando y queréis conocer más información sobre esta área, os recordamos que podéis visitar nuestra web internacional.umh.es o bien enviar un correo a cooperacion@umh.es.
You are listening Global UMH with Eva Pardo and Vanessa Godoy on Radio UMH.
Bueno, arrancamos con la sección de cooperación y voluntariado. Y te voy a lanzar una pregunta, Eva. ¿Tú sabes qué es cooperar?
Pues a ver, Vanessa, yo te diría que sí. Pero sobre todo lo que sé es lo que no es cooperar. Y esto lo sé gracias a una campaña que desde finales del mes de abril ha lanzado la Coordinadora Valenciana de ONGDES.
Bueno, como bien dices, Eva, hablamos de la campaña Cooperar Mejor, que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre cómo llevar a cabo acciones de cooperación y lo hace con un gran toque humorístico.
Bueno, ¿y quién mejor para hablar de la campaña que una de sus creadoras? Y es por eso que hoy nos acompaña, por un lado, Carmen Rodríguez, que es miembro de la Coordinadora Valenciana desde 2017. Muy buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Y por otro lado, tenemos también con nosotras al presidente de una de las entidades que forman parte de la coordinadora, Joan Bravo, que es el presidente de Escoles Solidàries, una ONG que nace con el objetivo de promover la educación solidaria en todas las partes del mundo. Buen día, Joan.
Buen día.
No. Y la primera pregunta es para Carmen. Bueno, Carmen, cuéntanos, ¿quién es FIL? Para todos los oyentes que no hayan oído hablar de la campaña.
Hola, pues FIL es el protagonista de esta campaña, que es un joven, bueno, joven ya 30 años o por ahí, ¿no? Norteamericano, que llega a la Comunidad Valenciana porque él tiene la idea de que el sur de Europa es pobre y él viene a ayudar, ¿no? Y entonces el tipo tiene muy buenas intenciones, pero realmente está un poco desenfocado con lo que es la cooperación, ¿no? Entonces hace una, pues pasea por centros de salud, por colegios y va haciendo cosas de esas que todos pensamos o que digamos la mayoría de la gente piensa que es la cooperación, pero que en realidad no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces se meten unos líos muy, muy divertidos.
¿Y nos podrías comentar alguno de estos líos, de estas buenas intenciones que tiene FIL sobre qué es cooperar y qué no es cooperar?
Sí, pues por ejemplo hace cosas que bueno, también se basan un poco en cosas que nosotras, que las ONGs hemos visto, ¿no? Y porque, bueno, esto no es una creación, es una creación que ha sido colectiva, ¿no? Entre todas las ONGs de la Coordinadora Valenciana, ¿no? Han participado muchas entidades. Pues hace cosas, por ejemplo, como irse a un centro de salud con medicinas caducadas, ¿no? Y intentando entregar esas medicinas de cualquier manera, diciendo que es mejor medicinas que no medicinas, ¿no? Medicinas caducadas mejor que no medicinas, ¿no? Lo dice así con su acento norteamericano, ¿no? O, por ejemplo, perseguir a los niños para entregarles una enciclopedia de los años 60, ¿no? Que absolutamente desfasada a niños de primaria. Entonces, él lo que hace un poco es, con toda su buena intención, intenta dar cosas, por ejemplo, que le sobran, pero que eso, el mensaje que queremos dar con esto es que con eso no estamos realmente ayudando, ¿no? No estamos contribuyendo a eliminar, cuando nosotros hacemos eso, yendo a un país, yo que sé, africano o latinoamericano, no estamos ayudando a eliminar esa pobreza, ¿no? Porque primero hay que dar otros pasos, primero hay que informarse un poco, ¿no? Hay que hablar con las comunidades, ¿no? Y ver un poco cuáles son las necesidades y construir juntos o apoyar a las propias comunidades en esa construcción, ¿no? Un poco es esa la idea que tenemos, que queremos dar, desmontar un poco toda la parte.
Como muy bien nos cuentas, esta campaña visibiliza muchos estigmas, ¿no? Sobre qué es y no es cooperación. ¿Nos podrías explicar cuál es el límite entre cooperación y asistencialismo?
Pues bueno, asistencialismo es un poco lo que tenemos más asociado cuando queremos ayudar, ¿no? Asociado a, bueno, pues damos una limosna o damos un poco de dinero y con esto ya hemos arreglado el problema, ¿no? Pero como decía, así los problemas no se arreglan. Tenemos que ir un poco más a abordar las causas, ¿no? Antes se decía eso de no des un pez, enseña a pescar, ¿no? Ahora está incluso eso superado, ¿no? Estamos hablando que el problema de la pobreza es un problema de derechos que no se están respetando, de derechos humanos básicos, como el derecho a la alimentación, como el derecho al agua, como el derecho a la educación o a la salud, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, lo que trabaja la cooperación hoy en día es en, sobre todo, fortalecer a las comunidades para que puedan ejercer esos derechos, ¿no? Entonces, esto significa, por ejemplo, que se puede necesitar infraestructuras, por ejemplo, como un pozo de agua, ¿no? Con algo que saque el agua del pozo. Pero si tú llegas allí y colocas esa bomba de agua, por ejemplo, y te vas, a los 6 meses se ha roto una pieza y esa bomba queda inutilizada y toda esa inversión que has hecho se queda en nada. Si tú en lugar de eso trabajas con la comunidad para que la comunidad pueda fortalecerse y exigir sus derechos dentro de su propio país, ¿no? Interviniendo en las decisiones políticas, por ejemplo, que ellos adquieran esas habilidades, ¿no? para hacerlo, o los conocimientos con formación, etcétera, estás invirtiendo a largo plazo y tú no tendrás que volver dentro de 6 meses a ver si la pieza ha fallado o algo así, ¿no? Sobre todo es escuchar a las comunidades, trabajar con ellas apoyándolas para que ellas elijan cómo quieren vivir, cómo consideran ellas que viven de una manera digna, que igual no es la misma manera que nosotros consideramos, ¿no? Pues, por ejemplo, Phil, nuestro amigo Phil, volviendo a la campaña, llegaba a enseñarnos a comer en la Comunidad Valenciana. Entonces, nos repartía arroz, paquetes de arroz, ¿no? Y nos repartía también hamburguesas para que comiéramos bien, ¿no? Entonces, hay veces que en la cooperación vamos con esa actitud de nosotros sabemos lo que es bueno para ti, ¿no? No, la comunidad lo sabe mejor que nadie. Y sobre todo, tener en mente que el problema de la pobreza o la desigualdad es un problema de injusticia y de falta de respeto a derechos, y que lo que es importante es que esas comunidades estén fortalecidas para que puedan ejercer sus derechos.
Bueno, y ahora aprofitan que tenim ací a una de les entitats que desenvolupa projectes de cooperació. Joan, ens podries dir quin és l'objectiu d'Escoles Solidàries en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament?
Bueno, en principi ve definit per la nostra missió i la nostra visió, no? És a dir, Escoles Solidàries és una de les coses que vol és la transformació de les comunitats educatives, no? És a dir, promoure aquesta transformació. I com? Fomentant l'educació en valors solidaris i compartint coneixements, compartint experiències, recursos, no? Per tal de contribuir a un desenvolupament més humà. I això intentem fer-ho així i allà, no? I la nostra visió, pues, aspirem a la defensa i promoció del dret a l'educació per a totes les persones sense cap distinció. És a dir, això seria el que podem definir com a Escoles Solidàries com a missió i visió. A banda d'això, pues, lògicament tenim una sèrie de principis, no? És a dir, siguem una entitat que no estiguem lligada a cap tipus d'ordre religiosa, partit polític, sindical o qualsevol altre índole, no? Siguem una ONG que valorem tot el que hi potenciem, tot el que és el voluntariat com a element essencial. És a dir, si en la nostra societat no tratem i treballem menys el voluntariat, pues és algo que complicat, no? Que promoguem l'educació en valors, no? És a dir, el tema de la ciutadania i l'educació en valors té que ser una peça fonamental, no? Que estiguem obertes també al diàleg i a la col·laboració en altres entitats i altres. Pensem que no és un tema d'Escoles Solidàries o d'una ONG, és a dir, creiem que d'alguna manera moltes vegades hem d'estar creant una xarxa i col·laborant per a realment ser molt més efectius, no? I lograr el que volem, no? Compromesa en la lluita contra la pobresa, contra el medi, a favor del medi ambient, no ser respectuosos, no? Etcètera. I això és un poc els nostres objectius, la nostra línia d'acció.
I ens podries explicar alguns dels projectes que des d'Escoles Solidàries dueu a terme en l'àmbit de la cooperació?
Escoles Solidàries ha estat 10 anys col·laborant, acompanyant en Nicaragua. Després estiguem, perquè Escoles Solidàries com a grup de persones naix en el 98, encara que com a ONG en el 2009. No? Hem estat 10 anys en Nicaragua, hem estat 10 anys en Guatemala, en la zona d'Iscan, i en aquests moments estiguem acompanyant a la mancomunitat de municipis de la Trinacional del riu Lempa. És una zona que comprem una part de Hondures, El Salvador i de Guatemala. Bueno, pues, ahir, diríem, en aquests moments, els treballs que estan fent-se en aquest acompanyament, per una banda, el motiu de la Covid, pues, estiguem plantejant una sèrie de projectes i financiant una sèrie de projectes a través d'institucions valencianes i de propis recursos en el que denominem el programa d'escoles en línia, que és poder dotar de mitjans tècnics per a que el professorat pugui impartir les seues classes, no al 100%, com seria el desitjable, però sí que l'alumnat d'aquestes zones rurals, perquè estiguem parlant sempre de zones rurals, fonamentalment, no perguen el que és l'any. Per una altra banda, hi ha una sèrie de beques de secundària que famílies valencianes, és a dir, en una aportació i en un compromís per 5 anys, pues estan fent possible que l'alumnat, que d'una altra manera no podria, de secundària continuï els seus estudis. Estem també acompanyant el que és l'alfabetització de persones adultes en el món rural d'aquests països. lligada a un programa de alimentació, no? Perquè sabeu que l'alimentació en aquestes zones és algo molt precari. Estiguem treballant en un programa en les quatre de formació del professorat de la zona entre les quatre universitats, la Universitat de València, la Universitat de El Salvador, la de Guatemala i la de Hondures, junt amb la Mancomunitat, no? I Escoles Solidàries. Després, bueno, pues tot el que són, anem a financiar la traducció de les cartilles i del material que n'hi ha d'alfabetització a la llengua xortí, perquè en aquesta zona són de llengua xortí i bueno, pues allí no volen perdre, volen recuperar tot l'aspecte lingüístic i bueno, anem a recolzar aquesta posició de recuperació i d'alfabetització en llengua xortí a aquelles persones que són d'aquesta llengua. Estiguin financiant també temes d'infraestructura escolar, no? Perquè les condicions... I un programa que crec molt interessant perquè per lo que pot suposar i és en els 26 municipis desenvolupar la idea de lo que són les ciutats educadores, no? La idea d'intentar interpretar el municipi, les comunitats, no? Des de la visió de l'educació, no? En el sentit global, que no quede sols que en l'escola o sols en l'institut, sinó que el municipi com a tal. Això és molt lent, és molt tardo, no? Però és un poc el que estan demanant-nos i, bueno, i en la mida que podem col·laborar amb tot això.
I Joan, tornant un poc a la campanya que ens explicava abans Carmen, Cooperar Mejor, des del teu punt de vista, per què és important que es desenvolupen aquest tipus de campanyes?
A veure, la nostra societat, per poc que observem, veiem que caminem cap a unes posicions individualistes, moltes vegades antisocials, de preocupar-se sols per lo meu, etc etc. I, per tant, cada vegada anem creant més desigualtat. Si mirem el nostre entorn, per una banda, però aquesta visió també repercutís fora del nostre entorn, en altres països. No puguem deixar d'entendre de que el nostre benestar moltes vegades està basat en el que diguem els hem furtat, per dir-ho d'alguna manera, no? De recursos, de situacions a aquests països. Per tant, el que es tracta és de que tenim una obligació de respectar, en base als drets humans, respectar i tornar, no? En la mida que podem, en part, tot aquest desfase, tota aquesta desigualtat que s'ha creat. Per tant, n'hi ha que fer que la ciutadania valenciana recupere de nou aquests valors de solidaritat i aquests valors de cooperació. I lògicament, pues, bueno, avui en dia són campanyes d'aquest tipus, les que n'hi ha que fer per a poder, en principi, provocar el debat. No? Perquè moltes vegades el tema és que bueno, mirem, observem i ens passen les imatges, ja ens passen molt ràpidament, però n'hi ha que intentar provocar el debat i com a fruit del debat, pues, bueno, cadascú que aplega les seues conclusions, però lògicament n'hi ha que caminar per aquest camí.
Bueno, i esta pregunta sí que va dirigida als dos, i és que si considereu que educar en solidaritat i en cooperació hauria de ser una assignatura en col·legis i en instituts. No, si voleu que responga primer Carmen i després Joan.
Yo creo que es fundamental, ¿no? Un poco por lo que decía Joan y porque si hay algo que sabemos que ha demostrado esta pandemia o cualquier otra situación dramática que vivimos es que o existe cohesión en la comunidad, existe solidaridad, existe empatía con lo que le pasa a los demás o no salimos adelante nadie, ¿no? Los problemas que tenemos, los problemas de pobreza, de desigualdad, de abusos de los derechos, son problemas que existen a nivel global, que están aquí y están fuera. En unos sitios se sufren más que en otros. Y luego hay una cuestión de, como decía Joan, de corresponsabilidad, de que la riqueza que tenemos aquí tiene mucho que ver con la explotación de otros países. Entonces, de todo esto es importante que tomemos conciencia para que cambiemos todas esas cosas que si las cambiamos va a ser un bien para todo el mundo, va a ser mejor para nosotros y va a ser mejor para cualquier otro ser humano, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que esto se eduque desde la escuela, ¿no? Y no solo desde la escuela, sino que también esté, desde mi punto de vista, que esté presente en el discurso público. Porque un gran problema que tenemos últimamente es que el discurso público está dominado por valores egoístas, valores individualistas y valores que no aportan en positivo a la comunidad, sino que generan división y que generan enfrentamiento. Entonces, todo esto es importante que lo trabajemos en la escuela y yo creo que también en los medios de comunicación y en cualquier otro ámbito.
Sí, perfectamente de compartir lo que dijo Carmen, ¿no? La educació, el sistema educatiu s'ha tornat massa academicista, és a dir, el que importa són les matemàtiques, són la llengua, són, no? I tot el que és l'educació de la ciutadania, és a dir, tot el plantejament de dir, bueno, quin és el tipus de ciutadans que estem educant? Quin és el tipus de ciutadà que a través de l'educació que impartim en els centres escolars volem que isca al carrer el dia de demà. Llavors, cada vegada reclamem que si més anglès, que si més matemàtiques o que si més ciències, no? Però se parla molt poc realment de l'educació del ciutadà com a tal, no? I l'educació en els valors. Probablement n'hi ha moltes vegades interessos en què d'això no se parle, perquè en la mida que s'eduque ciutadanament, significa que la persona començarà a caminar per altres camins que no són els camins de l'individualisme, del jo, mi, me, conmigo, etcètera, etcètera. No? I començarà a ser més solidari, no? Més cooperador, més... I, per tant, diríem que moltes vegades quan s'intenta l'educació ciutadana s'acusa, no?, de que s'està impartint ahí... s'està fent selecció, s'està fent impartició d'ideologies, s'està... I, bueno, té que ser algo que penetre. Jo crec que molta gent està d'acord, majoritàriament crec que està d'acord, s'està d'acord en que s'ha de tornar tot el tema dels valors a l'educació, no? Però falta un poc la decisió perquè això realment se transformi. I, per una altra banda, el que molts centres educatius diuen, no?, de que treballar avui en dia els valors en els centres escolars significa que no tenen temps per a fer matemàtiques, els programes estan molt carregats, etcètera, etcètera. I no ens donem compte de que realment l'educació de la persona va molt més enllà de les matemàtiques o de les ciències o d'aquest tipus de coses. Per tant, totalment d'acord en que en els centres educatius té que existir educació en cooperació, solidaritat, empatia, tot el que són valors.
Por otro lado, Carmen, en la campaña también habéis aprovechado para celebrar el Día del Comercio Justo. ¿Nos podrías comentar cuál ha sido el objetivo de esta parte de la campaña?
Bueno, pues todos los segundos sábados segundo sábado del mes de mayo, se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Comercio Justo. El comercio justo lo que es un modelo, digamos, de producción, de comercialización, en el que se garantiza y se tiene en cuenta que lo primero es que las personas que producen lo que consumimos tienen respetados sus derechos, pues por ejemplo, que se les paga un precio justo por lo que producen, que tienen salarios dignos, que tienen condiciones laborales mínimamente dignas, que no hay explotación laboral de la infancia, que hay igualdad entre mujeres y hombres. O sea, todas estas cosas que nosotras y nosotros queremos para nosotros, ¿no?, en nuestros trabajos, que sabemos que en nuestros productores en el campo es lo que demandan, ¿no?, esos precios justos, etcétera. Pues todo eso también ocurre respecto a personas en países empobrecidos, ¿no? Y entonces con el comercio justo es una forma de trabajar desde la cooperación con las comunidades en los países empobrecidos y con nuestra nuestra ciudadanía aquí, en nuestros países, para que esa relación comercial y eso que compramos garantice que no ha habido ese tipo de abusos, ¿no? Entonces, lo que hacemos en el Día Mundial del Comercio Justo es un poco explicar a la ciudadanía qué es el comercio justo, dónde lo pueden comprar, cómo pueden también revisar todos esos hábitos de compra, de consumo, para que sea más responsable, ¿no? Para consumir menos, consumir más producto local y consumir cosas que sabemos que no, en las que no ha habido implicación, no ha estado implicada la explotación de otras personas, o también productos que estén respetando el medio ambiente y la naturaleza, que es fundamental. Entonces, eso, con eso es con lo que sensibilizamos. Y este año lo hemos centrado sobre todo en la gente más joven, ¿no? Que sabemos que cada vez son más conscientes de causas muy importantes, pues como la protección de los animales o la igualdad entre mujeres y hombres, para que también incorporen una reflexión sobre los hábitos de consumo, ¿no? La necesidad de reflexionar sobre que la ropa que nos compramos, cómo ha sido cosida, en qué condiciones ha sido producida. Si se está produciendo en un taller en Asia donde la gente tiene que trabajar 15 horas al día, sobre todo las mujeres, por unos salarios mínimos y ni siquiera pueden ir al servicio, por ejemplo, porque no pueden. Si se están produciendo en esas condiciones, o si el cacao que comemos, que tomamos para el desayuno, está producido, viene de un cacao que se extrae en África, en el que participa mano de obra infantil, niños de 8 o 10 años que en lugar de ir a la escuela tienen que estar trabajando ahí, ¿no? Todo esto, el comercio justo te garantiza que esto no pasa. Y sobre todo tenemos que tomar conciencia y exigir que este tipo de control de las condiciones laborales y del respeto de los derechos humanos en toda la cadena de producción de lo que consumimos, o sea, que empecemos a exigir eso, ¿no? A las marcas y a los gobiernos para que legislen en ese sentido, ¿no? Y eso es un poco de lo que va esta campaña. Hemos hecho un rap que podéis ver, que se llama Yo Sumo, Yo Consumo, Yo Sumo, en el que han participado 6 raperos desde grabando desde México, desde diferentes puntos de España y tal, para construir un rap que mola muchísimo y que tiene un mensaje muy potente sobre cómo poder sumar, ¿no? Y construir en positivo a través de nuestro consumo, ¿no? Os animamos a que lo busquéis en YouTube y lo escuchéis, y en redes sociales, que está por todos lados.
I ja per finalitzar, Joan, per exemple, si alguna de les persones que ens està escoltant vol conèixer més els vostres projectes de cooperació o vol col·laborar en escoles solidàries, on pot contactar-vos?
Bueno, en principi, el més fàcil és a través d'internet, a la pàgina web, escolessolidàries.org. No? Allí pot trobar el telèfon, el correu, Facebook, la informació bàsica, no? Y si necesita más, pues bueno, posarse en contacto en nosotros y ya a partir de ahí, FEM.
Y del mismo modo, Carmen, si nos está escuchando alguna entidad que todavía no forma parte de la coordinadora o algún oyente que esté interesado en participar, ¿dónde os puede visitar o cómo os puede contactar?
Pues mira, igual, nos puede contactar en internet, va a encontrar todos los datos, ¿no? En la web de la coordinadora, que es www.cvongd.org, SCVNGD son las siglas de Coordinadora Valenciana de ONGs de Desarrollo, ¿vale? CVONGD.org. Y si quieren más información sobre la campaña de la que hemos estado hablando, Cooperar Mejor, ahí la web es cooperarmejor.org y ahí van a encontrar información sobre cómo participar en campañas, cómo hacer voluntariado, si quieren donar, cómo hacerlo de una manera responsable y consciente, ¿no? O sea, un poco información práctica de cómo participar en la cooperación, ¿no? Entonces, en esas dos webs va a encontrar esa información y además en la web de la coordinadora van a encontrar noticias, agenda para participar en actos, cursos de formación, ofertas de empleo, un poco todas las noticias del sector en la comunidad valenciana.
Doncs moltes gràcies als dos per la vostra participació i esperem que en aquesta campanya que hem explicat servisca per a, com ha dit Joan abans, per a provocar el debat i perquè la gent conega més què és i què no és cooperar.
Nada, nos esperamos. Gracias.
Moltes gràcies.
Bueno, muchísimas gracias y desde aquí también os deseamos mucha suerte con la campaña y con todos los proyectos que lleváis a cabo.
Gracias. Gracias por acogernos.
Y para acabar con este programa, os respondemos a las preguntas en el buzón de preguntas y respuestas de Global UMH.
Este espacio está dirigido a nuestros oyentes y en él contestamos a las preguntas y dudas acerca de los programas de movilidad, acciones de cooperación y todo lo que engloba al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Os recordamos que cada semana colgamos en nuestras stories de Instagram una cajita para que nuestros seguidores nos pregunten dudas. Además, también nos podéis escribir un correo a través del correo electrónico globalumh@goumh.umh.es.
Así es, y de hecho, durante las últimas semanas hemos recibido muchas preguntas en nuestras redes, así que vamos a intentar dar respuesta a todas, pero bueno, si alguna se nos pasa, os recordamos que nos podéis escribir un mensaje privado en Instagram, en Facebook o por el correo electrónico.
Bueno, Eva, pues comenzamos con la pregunta de Irene, a la que le gustaría saber si hay algún voluntariado fuera de España. Bueno, Irene, pues este año no tenemos ninguno disponible debido a la situación sanitaria. Pero, sin embargo, te recomendamos que visites la web del Cuerpo Europeo de Solidaridad, una plataforma gestionada por la Comisión Europea, en la cual puedes acceder a múltiples proyectos de voluntariado alrededor de toda Europa.
Por otro lado, Yana nos ha preguntado si la convocatoria del programa de movilidad destino es compatible con otras becas como, por ejemplo, las del Ministerio de Educación. Y bueno, debemos comentarte que actualmente para participar en este programa solo se puede pedir la beca de la UMH. De hecho, en convocatorias anteriores también existía la beca Santander, pero este año, debido a las restricciones por el COVID, pues no se ha convocado.
También tenemos la pregunta de Cas, un estudiante de Perú que ha terminado sus estudios de bachillerato y ha realizado la PCE, es decir, la prueba de competencias específicas, en su país. Y a él le gustaría saber qué tiene que hacer para acceder a estudios de grado de la Universidad Miguel Hernández. Bueno, Cas, pues te comentamos. Una vez tengas las notas de la PCE y dispongas de tu nota total de acceso a la universidad, tendrás que realizar la preinscripción en el grado en el que estés interesado cursar. Bueno, el que más te gustaría cursar en la UMH. Este periodo se abre el 21 de junio y se cierra el 10 de julio. Además, te recomendamos ver el vídeo Cruza Info, formas de acceso a la universidad en España. Este vídeo lo grabamos junto a la Consejería de Educación en el Cono Sur y lo tenemos colgado en nuestro canal de YouTube Global UMH. En este te explicamos todos los detalles. Asimismo, si tienes más dudas, puedes escribir al correo futuroestudiante@umh.es.
Bueno, ya está aquí el buzón Global UMH. Gracias a todos y a todas por las preguntas que nos hacéis cada semana y sobre todo por el feedback que nos dais en redes sociales.
Y si todavía no nos seguís, os recordamos que en redes sociales nos podéis encontrar en Instagram y Twitter en Global UMH y en Facebook en la página Relaciones Internacionales UMH. You don't understand, you don't understand what you do to me when you hold his hand. We were meant to be, but it's just a fate. Made it so we had to. Y hasta aquí el séptimo programa de la temporada de Global UMH.
Como siempre, muchas gracias a todas las personas que nos escucháis cada mes. Os recordamos que nos podéis encontrar en redes sociales, en Instagram y en Twitter en Global UMH y en Facebook en la página Relaciones Internacionales UMH.
Y no olvidéis visitar nuestra página web internacional.umh.es, donde os informamos de todas las convocatorias abiertas y de todas las novedades del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
¡Hasta pronto! So happily, it's 4 a.m. and I know that you're with him. I wonder if he knows that I touched your skin, and if he feels my traces in your hair. I'm sorry, love, but I don't really care, 'cause we're on fire, we're on fire. No!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.